¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
El padre José Ángel Salazar, aquí estoy todavía.
Qué bueno, padre.
Y padre Luis Lozano.
Y el padre Cris Becerra. Ay, perdón, la corté ahí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que estén nuestros tres sacerdotes hoy aquí para ayudarnos a reflexionar sobre las lecturas y el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Y esta es una lectura del libro de Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer. Es cierto, Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él si lo tocarán ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir.
Pero no era suficiente.
La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol, se les abrirá a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Bueno, es la historia de Adán y Eva, ¿verdad? La que conocemos.
De la humanidad.
De la humanidad.
Y pues en este primer, pues estamos, ya tenemos un par de días de Cuaresma, pero... Antes que eso hay que hablar acerca de por qué la Cuaresma. Así como el Adviento a veces consideramos la preparación a la Navidad, vemos que la Cuaresma es esta preparación a la Pascua. Pero no solamente la preparación de nosotros, sino también una forma es la preparación de Dios hacia este evento que es la Pascua. La preparación de Él no empieza el miércoles de ceniza, sino empieza pues, desde el principio, desde que caímos. Ya que Satanás, tan enemigo de Dios... quiso corromper pues, la creación que Dios vio que era muy buena, a la cual quiso hacer a su imagen y semejanza. Entonces, si no puedes dañar a Dios mismo, entonces vas a atacar a los hijos de Dios, a la creación más grande. Y entonces aquí vemos cómo el enemigo ya empieza. Y no solamente basta con engañarnos y darnos, no, mira, ten más cosas como él quería, porque él quería ser como Dios. Entonces nos vende la misma historieta. Pero... esto lo hizo no para que nosotros también nos rebelamos en contra de Dios, sino para que Dios se viera forzado a destruirnos. Porque un Dios de justicia dice, están rompiendo contra de mí, entonces no merecen estar aquí. Pero Dios por amor quiso crear esto, entonces quería crear una situación donde Dios se viera forzado a destruir algo que Él decidió, a contradecirse básicamente porque nos creó con su palabra. Entonces aquí es donde Dios ya empieza su plan, ok, si bien son débiles, si bien se pueden caer y se pueden, pero aún así hay una posibilidad aquí. La redención viene de aquí también. Claro, Dios tiene que ser el que actúa todo eso, pero por eso está este plan gestionándose. Él va a venir entre nosotros, como ya sabemos en la Navidad, para que este hombre, que es Jesucristo, el que no va a caer, va a resistir las tentaciones, va a levantar la humanidad caída. Entonces aquí vemos esta gran preparación de Dios para no solamente mostrar su gloria, sino redimir lo que fue corrompido por el enemigo y mostrarle a Satanás, ¿sabes qué? Tienes todos los trucos, ok, pero mi amor, mi gracia es mucho más grande que cualquier cosa que puedas hacer. Entonces por eso es bueno empezar desde la caída, porque aquí es donde empieza nuestro problema, pero también donde Dios empieza, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Y vemos que sí lo resuelve.
Sí, y eso, cosas como empezando aquí la cuaresma, y estamos muy atentos de nuestras tentaciones. Aquí vemos en esta lectura de Génesis cómo empezó la tentación a los humanos. Y no las tentaciones a veces no nos nota que tan fácil entran al jardín de Dios. Y empieza aquí una conversación. ¿Por qué está una mujer hablando con un serpiente? A veces las tentaciones no son tan como obvias, pero es parte de nuestro ser humano que queremos hablar con las tentaciones, que queremos preguntar y jugar en lado que ya sabemos que es mal. Y yo escucho aquí, mira, la mujer respondió al serpiente que dijo Dios, no que comerán de él ni lo tocarán. Pero Dios nunca dijo que ni lo tocarán. Y ella está jugando con las leyes de Dios. Y así también nosotros no debemos jugar con las leyes de Dios. Hacerlos más estrictos que lo que son, o hacerlos más flojos, fáciles, lo que son las leyes de Dios. Mejor evitar esa conversación, no tenerla. Y porque cuando tenemos esa conversación con las tentaciones, vamos a fallar, vamos a hacer los pecados que sabemos que no debemos hacer.
Entonces se los abrieron los ojos. ¿Y por qué estaban cerrados? ¿Qué había pasado en este tiempo? Gozosos. Todo era para ellos. Gozosos. Todo es para mí. Gozosos. Todo es mío. Así somos nosotros. ¿Qué comenzó con cada matrimonio, Ese gozo de estar por fin con esa querida, con ese querido. Comenzó con los hijos, que yo los poseo, yo los tengo que cuidar, son míos. En realidad, tratamos de ser, poseer todo sin vivir en una actitud de darle gracias a Dios en cada momento. Cuando dice San Pablo, siempre estén en oración, es dando gracias a Dios. Inmolando la Eucaristía, dándole gracias a Dios, entrando a ese sacramento tan inefable de poder levantar al Padre, el único don perfecto que tenemos que entregarle es el sacrificio perfecto del Hijo de Dios por nosotros. Pero nos quedamos y comenzamos a poseer y nos hace ciego. Se les abrió los ojos que en realidad todo lo que tenían no era de ellos. Se le había dado, por eso están desnudos. Se miran, no tenemos nada. Y es lo que pasa cuando poseemos demasiado lo que Dios nos ha dado. El entendimiento en este del Antiguo Testamento, del Hebreo, ¿por qué unos tienen más que otros? Para compartir, para que los gentes que apenas están, pero están viviendo en paz, que no pueden asistir a los pobres, Dios, cuando uno estudia, Dios les da para, ellos van compartiendo para que haga un balance de la justicia y el amor de Dios. Y que lo que ha pasado en un mundo que todos para mí y hasta demasiado y personas, sea poder, sea comida, sea dinero, todo para elevarse uno mismo más y más. Y le preguntas a gente, pues, ¿para qué quieres todo esto? Ni saben por qué. Es el mismo temor de Adán y Eva, porque es lo que pasa cuando uno entra en un diálogo con la tiniebla. Cuando vemos una mujer, cuando vemos un hombre, cuando vemos que algo que deseamos, no nomás, ¡ay, qué bonito! Que no, comenzamos un diálogo, ¿y cómo yo puedo más y más y más? Yo he conocido parroquianos que por vivir en casas de 800 miles no van a estar satisfechos hasta cuando estén en una casa de más de $1,000,000. ¿Para qué? ¿Para qué? Tener una quinceañera que gastan 30, 40 mil dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? Y los que son ricos, ¿y por qué no han compartido con los pobres si tienen tanto? ¿O con la parroquia? Porque todo es para yo, para el mí. Y se nos cierran los ojos y hasta cuando algo pasa que lo perdemos, no realizamos que... Y hay dos cosas que pueden pasar. Uno se hace completamente más y más enojado y bitter.
Amargo.
O se abren los ojos como San Pablo. Pero hemos conocido bien los que se los van, Dios les va quitando para que se les abren los ojos y no quieren abrir esos ojos. Quieren quedarse, es todo es mío, y yo no voy a ver de los pobres, de los necesitados, ni de la misma familia. No quieren ver. Y por eso aquí vemos la encuentra con la luz y la tiniebla. Y es para mí, es algo que pasa históricamente cada día. Yo sé en la vida mía, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? ¿Por qué? Y lo necesitas. Y estamos en este pleito interiormente, y cuando vivimos con personas que no amamos suficiente, ay, padre, yo amo a mis hijos y mis hijas, yo amo a mi esposo y mi esposa, ¿really? Entonces, ¿por qué el coraje y el resentimiento que todavía cargas de algo que pasó inútil ayer? Porque no hicieron lo que tú querías. Y no es porque no era bueno, porque ellos hicieron una decisión separada. El diablo va entrando a nuestra realidad más y más y más para robarnos de la dignidad de lo que tenemos. Y comenzamos a creer como los billonarios, como los que son reyes y gobernantes poderosos, que lo que tienen no es suficiente y necesito más y más y más. Y es la cultura en que vivimos ahorita.
Entonces, puede decirse que más que desobediencia, como a veces decimos que fue el pecado original, fue no estar conformes. Es una inconformidad y, de paso, falta de gratitud con Dios.
Pero ese abrirle los ojos es adquirir una conciencia del pecado, ¿no?
Uh-huh.
Es como dice el Salmo responsorial, ¿no? Que es esa es la actitud que tenemos que tomar, ¿no? Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. O sea,
y es una pérdida de esa inocencia realmente, que es el daño también del pecado, lo que también reconoce este salmo. Es ser lavado, pero también pide una restauración, pues una inocencia que es difícil recuperar. Y pues sí.
Casi imposible, ¿no?
La misericordia toma bastante humildad, porque si no conocemos que hemos recibido, no lo vamos a dar. O no, ni siquiera lo hemos encontrado en uno mismo. Estamos esperando por algo más y más y más, y no es posible. Porque Dios nos está bendiciendo. ¿Qué tanto Dios nos tiene que dar para estar satisfechos? Y no nomás satisfechos, en un gratitud que nos llama a compartir. Porque cuando compartemos, sea tiempo, dinero, comida, lo que sea, estamos enseñando ahí la gloria de Dios. En la vida de una persona, o si tenemos mucho, la vida de muchas personas.
Así es. Me voy a adelantar al Evangelio, porque es muy importante, ya que iniciamos la cuaresma. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó, «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle.
Y aquí vemos esta victoria que tiene Jesús en contra del demonio y las tentaciones, que no va a ser la última vez que se enfrentan en su vida, porque también veremos ya más adelante en Getsemaní y en la cruz, esta batalla se vuelve a realzar. Pero esto realmente tiene el contexto también con la segunda lectura, con donde Pablo dice, mira, por Adán entró el pecado, y ahora Cristo, Jesús, es el representante de toda la humanidad. Este es nuestro nuevo campeón. Podemos pensar casi como en la batalla de David contra Goliat, que dijo Goliat, mándeme al más fuerte que tengan, uno a uno, aquí no vamos a pelear todos, uno a uno se resuelve todo esto. La batalla que tenemos aquí es el demonio, ok, mándame a uno que pueda derrotarme, y con eso así se asientan las cosas, ok, va Jesús. ¿Y qué pasa en esta batalla? En su carne, en su cuerpo humano, que está sufriendo cansancio, calor, hambre, de todo. Y aún así, donde pudo haber sido bien fácil, porque las tentaciones no eran, bueno, empezaron suaves. ¿Puedes hacer pan de estas piedras? ¡Come! No, eso no es malo. Y se van poniendo peor y peor. Pero Jesús se mantiene, no. Al Señor se le tiene que escuchar, se le tiene que obedecer. Y así, en esa batalla entre campeones, del mal y del bien, resulta Jesús vencedor, representándonos a todos nosotros. Y por eso esta escena del desierto puede parecer hasta un poco callada, silenciosa, pero es una batalla tremendísima.
Tremendo.
En la cual nuestro futuro estaba en juego. Y veremos más adelante que en el huerto y en la cruz, eso es donde esa batalla también se termina.
Como los primeros humanos, a Adán y Eva, cayeron en la tentación, Jesús venció las tentaciones. ¿Y cómo los venció? Vemos en confiando en la palabra de Dios. Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de las Escrituras, Él gana contra las tentaciones del diablo. Y confiando en la palabra de Dios, no en su poder, hasta Jesús estaba batallando las tentaciones con las Escrituras. Entonces, para nosotros también es un ejemplo, cuando tenemos las tentaciones en vida, ¿dónde vamos? ¿Con mi poder yo puedo vencerlos? No. Es mejor empezar rezando el rosario. El rosario es las Escrituras en cadena. O podemos abrir la Biblia. Cuando empiezan las tentaciones y sabemos que las tentaciones están entrando en nuestras mentes, en nuestras vidas, hay que confiar no en nuestro poder, pero en el poder de Dios, por el poder de la palabra que sale de la boca de Dios.
Es tan importante de no entrar en un diálogo con la tentación que el diablo nos pone, sino comenzar a orar. voltear a Dios en el corazón. Yo siempre hablo, y aquí es tan importante, de tener una vida espiritual y un reconocimiento de una vida interior. Yo, de imaginar, porque para mí imágenes son tan importantes, cosas visuales, no nomás de la mente, cosas de la... Pero saber que hay un altar donde yo voy, ahí encuentro a mi Dios. Dios existe en mí. Y tal vez puede ser diferente para cada persona, pero voltear inmediatamente. Porque si no vemos a Jesús, pues fíjate, si me gusta este pan y si me gusta esto. Ay, sí me gustaría ser poderoso para poder cambiar esto y esto que yo veo que es injusto. Y razón de por qué debo entrar. Es como vemos la comadre o el compadre. Mira, si le digo esto porque él lo merece, me dijo esto el otro. Sí, lo merece. Y no, comienza, no digas nada, cállate. Así decía mi mamá, tú nomás cállate. Y es muy importante que hablamos con la tiniebla así. Tú nomás cállate o rechazar. En nombre de Jesucristo, rechazo este pensamiento. En nombre del Señor, rechazo este sentimiento. Porque es tan importante, especialmente cosas de la carne, cosas de la pureza, cosas de materiales, porque poco a poco comenzamos a dejar que va destruyendo. Es donde estamos en paz con Dios, porque dejamos... Es como si nos salemos de esa paz de estar en Cristo y comenzamos a hablar acá como si Dios no existía. Habla con Dios. Habla con Dios sobre la tentación. Tú sabes qué tanto deseo, Señor, esta mujer tan bonita, esto, el otro, nos va muy bien con este hombre en que trabajo. Ok, habla con Dios. Él sabe las tentaciones que estamos pasando. Él reconoce bien. Y él pasó por tentaciones. No es pecado pasar por tentación. Uh-huh. El pecado es cuando nos entregamos a maldades. Uh-huh. Cuando nos dejamos tiempo. Por eso dijo antes, cuando tú piensas y piensas sobre una mujer, es adulterio. Sí, porque nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Después le decía en el seminario a los seminaristas, tienes 3 segundos. Un segundo para decir, qué belleza. Otro segundo, gracias, Señor. Y otro segundo decir, bye bye. Porque ya, mirar, porque no. El hombre, sí, especialmente visualmente. Y por eso vemos hombres ser no nomás tonterías de matrimonio. ¿Por qué compraste ese carro? ¿Por qué compraste ese televisor? ¿Por qué compraste esta cosa acá que no sabes que tenemos estas deudas? Porque le entra y se va imaginando, yo merezco esto, yo necesito esto. Así, uh-huh, somos todos.
Sí.
You know? Y sí, porque entramos un diálogo, no nomás, no, ya ni pienses, voltear a Señor, yo confío en ti de la divina misericordia. Voltear, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Voltear a las palabras que nos gustan más de las escrituras. You know? Tenerlo como si es algo como respirar. Poder voltear inmediatamente a esa realidad que es Dios en nosotros. El encuentro con el Espíritu Santo, un reconocimiento que estamos ahí enfrente de una tentación grande. Queremos dar ese golpe, queremos dar esas palabras para vengarnos porque ella o él hizo esto sobre mi hermano o esto. El cristiano, si no está creciendo interiormente, se va a vivir con obras exteriormente que son contra de lo que Cristo nos está rogando a vivir. Y por eso ese altar es el lugar sagrado que nadie entra, ni el esposo ni los hijos. Ahí estoy con mi Cristo, ahí estoy con mi Dios, para tener esa columna de fuerza y de poder que viene, uh-huh, de Dios.
Y también para los que pueden decir, pues padre, yo casi no tengo de esos problemas, o para los que son más espiritualmente avanzados, entre comillas, el demonio no solamente se basa en hacernos pecar, sino también otras herramientas que tiene es hacernos dudar de la misericordia de Dios. Porque pasa muchas veces que gente llega muy agitada y a veces decepcionadas en sí mismo. Ay, padre, es que me da esta tentación, y ya no siento que Dios me quiere. Porque digo, mira, cuando cometemos un error y nos hiperenfocamos en eso, vamos a cometer más errores. Por ejemplo, cuando toco el piano yo, digo, si empiezo a cometer un error y me fijo en el error, voy a cometer más errores y la pieza se echa a perder. Entonces, ¿qué pasa? Ok, cometí un error, me espero unas 2, 3 cuentas y ya salto donde estoy. Digo, entonces, el demonio no solamente nos va a tratar de hacer pecar, sino nos va a distraer de seguir en el buen camino. Nos va a llevar a dudar de la gracia que trabaja dentro de nosotros. Nos va a hacer dudar de que Él nos ama y nos perdona. Entonces, como dice el Padre, sí, a la tentación, ya sea que al pecar o al dudar el amor de Dios, hay que decirle, no me hables. Así como está en la medalla de San Benito, de San Benedict, que no le escuche las palabras tontas que el enemigo tiene, que se tome su propio veneno. Porque nosotros solamente escuchamos y nuestra luz es la cruz de Cristo. Entonces, en ambos lados, no escucha la tentación ni a pecar ni a dudar de la gracia de Dios.
Así sea.
Sí, y para nosotros, para no dejar que ese veneno, como dijo el Padre Chris, entre. Porque nos vamos y nos entra, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Acéptalo! Yo lo hice, tomar esa responsabilidad, no porque no era nada, pero porque el afecto, ese veneno va a entrar al sistema. Y como dice el Padre Chris, ya no voy a creer que Dios puede. Y en ese momento ha vencido el diablo sobre nosotros y la tiniebla ahora tiene su lugar en nosotros. No, no. Y no es que, sí, yo estoy hablando hasta de cosas de adulterio, de lo que sea. Si no lo dejamos, si no volteamos, por eso este tiempo de cuaresma, como hablamos en este miércoles pasado, si no volteamos, una metanoia, voltea, déjalo ir. Tú no eres santo, perfecto, ni nada, y nunca vas a ser. Ok, ¿puedes creer que el amor de Dios es más grande? Sin ese crecimiento, sin esa verdad creciendo en nosotros. Entonces, sí, nos va a vencer el poder del diablo, que siempre es la vergüenza y creer que el amor no puede.
Padre Luis, nos da su bendición, por favor.
Dios Padre, en esta jornada de la cuaresma, ayúdanos a evitar las tentaciones de la vida. Confiamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.